a volver a leer unos textos en el capítulo 2 que ya leímos anteriormente otros días, pero que nos faltaba una sección que no habíamos comentado directamente. Así que en el capítulo 2, y donde se habla del problema del anticristo, pues vamos a leer a partir del verso 22. En la primera de Juan dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bien, fundamentalmente, pues el último día hablamos de cómo ya en el siglo I aparece el problema del anticristo, y aparece el problema dentro de las iglesias. De las iglesias que se consideraban cristianas. Pero ya en el siglo I empezó a haber muchas desviaciones de la verdad revelada de Dios, entre las que estaban los gnósticos. Ya en la última parte del siglo I, y ya de manera muy incisiva en el siglo II. Y esta doctrina del anticristo guardaba una relación con esta secta, vamos a decir, porque era una desviación de la doctrina cristiana, donde la razón fundamental que los movía era el enseñar de una manera falsa y engañosa el problema de la encarnación. No vamos a ir a los detalles que ya hemos dicho en otras ocasiones, pero hay cuestiones que tienen que ver con toda la revelación de Dios, pero que tienen que ver sobre todo con la historia de las religiones. Cuando se pregunta quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, en la historia de las religiones hay cosas muy interesantes. Hay que saber que la religión del pueblo de Israel no era ni mucho menos la más antigua en la historia de la humanidad. Y algunas religiones plantean cuestiones que son comunes con, o tienen una semejanza, mejor dicho, con aspectos de la revelación de Dios. Por ejemplo, pues hay religiones muy antiguas que hablan del problema y del tema del diluvio de una manera bastante semejante a la descripción que tenemos en la Biblia, pero el problema fundamental al que yo quiero apuntar es que la religión del pueblo de Israel, por llamarlo de alguna manera, en el buen sentido, la palabra religión en sí mismo no es mala. Las religiones se convirtieron en algo nefasto en la historia de la humanidad, pero los términos, etimológicamente hablando, esa palabra tiene tres significados que todos son interesantes y alguno tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Ligar al hombre con Dios. El problema es que algunas religiones plantean que desde el principio no eran monoteístas. Es decir, que no eran sistemas religiosos que tenían un solo Dios, sino dos. Y la Biblia no mantiene eso. La religión del pueblo de Israel es monoteísta 100%. Es importante que tengamos esto en la mente, de que la revelación que tenemos en la palabra de Dios habla de un sistema religioso en el sentido positivo, monoteísta. Y por eso se diferenciaba tanto de las demás naciones que tenían varios dioses, pero algunas, hablando de cómo se habían tejido o habían surgido, pues hablaban de un principio con dos dioses desde el principio. Y uno de los pueblos con un sistema religioso, digamos, importante, fueron los egipcios. Los egipcios, como sabemos, pues de alguna manera albergaron en su seno el desarrollo del pueblo de Israel. Cuando Jacob y sus hijos bajaron desde la tierra de Palestina a vivir en el norte de Egipto, en la tierra realmente más próspera y más verde que había en Egipto, pues eran un número de personas pequeño, era una familia muy numerosa por los hijos que tenía, pero era muy poca gente. Pero cuando, después de más de 400 años de estar en Egipto, salieron, pues ya eran una multitud muy grande. A pesar de vivir en un pueblo politeísta, ellos eran monoteístas 100%. Solo hubo un faraón monoteísta, que muy joven, de 20 y muy pocos años, le asesinaron por un complot de hombres que tenían mucho poder, que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote que tenían los egipcios, y no le interesaba al poder en Egipto, ni al poder político, ni al poder religioso, ni al poder económico, un pueblo monoteísta, sino a un pueblo politeísta. Esta es una cuestión de la que se han ocupado personajes muy importantes de la historia del pensamiento humano y personajes profundamente inteligentes y que tienen que ver con el pueblo de Israel por el hecho de ser judíos. Por ejemplo, Freud se ocupó de este problema y escribió un libro que en sus días fue una revolución. Hoy ese libro no se puede defender frente a los descubrimientos, no ya bíblicos, sino en otras áreas de la ciencia. El libro se llamó Moisés y el monoteísmo. Él creía, y es curioso porque cuando lees el libro, aún siendo creyente, pues te hace pensar muchas cosas. Él no se declaró nunca como creyente, ni judío, ni cristiano tampoco, pero sí conocía muy bien y profundamente la cultura de su pueblo, el libro de su pueblo, la historia de su pueblo, y bueno, sufrió también durante la Segunda Guerra Mundial cosas muy serias por ser judío. Tuvo que marcharse del centro de Europa, donde vivía, e irse a Londres, porque los nazis, con las obras de los psicoanalistas, hacían piras en el centro de las ciudades y los quemaban como si fuesen autos de fe. Los psicoanalistas eran grandes enemigos del nazismo, pero no porque los psicoanalistas fuesen enemigos del nazismo, sino porque el nazismo era enemigo de los psicoanalistas. ¿Y por qué? Porque el nazismo decía que el hombre tenía que ser fuerte, que un hombre no debía de llorar jamás, que tenía que tener unos sentimientos de una dureza increíble, que tenía que ser frío. Luego después caían en aspectos donde se demostraba que esa fuerza del hombre pues se venía abajo, y de alguna manera en parte bastante, cogieron las ideas de un gran filósofo alemán, de Federico Nietzsche, y de su idea del superhombre. Y por eso, en parte, influyó en que se considerase una raza superior y por encima de todo el mundo. Bueno, pues como el psicoanálisis, cuando se hace bien, lo que descubre es la debilidad que hay en el corazón humano y la fragilidad de los seres humanos y lo poco superhombres o supermujeres que somos, pues eso se oponía, porque ya tenía, digamos, un empaque científico y una aprobación entre la gente del psicoanálisis muy grande, si bien es verdad que entre la burguesía y no entre la gente pobre, por una razón obvia, porque el psicoanálisis era caro y solo podían pagar una terapia psicoanalista a las personas que tenían medios. Los psicoanálisis no llegaba a los manicomios que ya había entonces, pero sí llegaba a una parte de la población, desde el punto de vista sociológico, poderosa. Era una clase media, poderosa, burguesa, pero también eran judíos. Y también se convirtieron, también eran alemanes, eran nazis, y también se convirtieron al nazismo. De hecho, hasta las iglesias evangélicas, en principio, salvo excepciones, apoyaron el nazismo. Excepciones como las de Dietrich Bonhoeffer y algunos más, que pagaron con su vida, ¿no?, esa oposición a una doctrina nefasta. Bueno, el psicoanálisis sigue hoy diciendo lo mismo que dijo los grandes psicoanalistas de la historia, solo que investigando más aspectos y descalificando más el superhombre de Federico Nietzsche, cada vez que se conoce más de lo que es el hombre por dentro. Entonces, Freud pensaba que Moisés era un discípulo del único faraón monoteísta que tuvo las dinastías faraónicas, y que por eso tuvo que huir de Egipto, y por eso tuvo que marchar, y por eso estaba condenado a muerte, y por eso le perseguían. Bueno, y enfocaba la historia desde ahí, hilvanándola con los elementos que manejaba de conocimiento histórico, incluido conocimientos de arqueología, de antropología y de otras especialidades. Pues es un libro serio, no escribió un libro en broma, ¿no? Escribió un libro serio. Además, escribió un libro donde de alguna manera descalificaba a su pueblo, pero él siempre se sintió judío y orgulloso de ser judío. O sea, no estaba en contra de su pueblo, más que en ese sentido. Pero el sentido de Freud, ¿qué ocurría con él? Que es que tenía un problema dentro de él que solo Dios sabe si lo resolvió alguna vez. Y ese problema que tenía era un problema con Dios. Y cuando uno de sus discípulos más aventajados se dedicó a estudiar la religión y su historia, y especialmente el cristianismo, y hablo de Jung, del suizo Jung, que fue el discípulo mejor de Freud, y yo pienso que desde el punto de vista de avanzar en el conocimiento del hombre, llegó más lejos que Freud todavía en algunas cosas. Prueba de eso está en que, viviendo Freud le proponía, y de hecho salía presidente de la Sociedad Psicoanalítica Mundial, y vivía el fundador, ¿no? Todos lo que sabían se lo debían, y hubo hombres muy importantes que tenían sentimientos religiosos, como Jung, serios, muy serios, que tenían sentimientos políticos muy serios, de tipo socialista, como Adler, o que tenían otro tipo de ideologías. Naturalmente, nunca ningún psicoanalista aparece con una ideología reaccionaria, ¿no? Aunque lo que se le critica sobre todo a Freud es el hecho de que trataba a la clase burguesa, ¿no? Entonces no era como ahora, vivía de su consulta privada y tampoco es que abusase de la gente económicamente, pero una época esta, sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, de una pobreza en Europa, de un paro impresionante, de una miseria muy grande, pues el lujo, por así decirlo, ¿no?, de ir a resolver un problema al psicoanalista estaba al alcance de poca gente. Bueno, pues el problema de si desde el principio hay un dios del bien y un dios del mal es el problema de la historia de las religiones, que todavía sobre esto se sigue hoy pues investigando y estudiando, porque religiones tan antiguas como la de los egipcios pues tienen, por así decir, desde el principio el dios más importante para ellos, Ra, el dios sol. Pero al lado de ese dios han tenido siempre desde el principio el dios del mal. Y el dios del mal, además, con el calificativo de el demonio, de el diablo. Es interesante, yo lo aprendí cuando una vez tuve la oportunidad con mi esposa de ir a Egipto a hacer un viaje, y llegamos al sur de Egipto, a donde empieza la presa de Aswan, que los soviéticos construyeron en su día a los egipcios, y estamos en el desierto del Sinaí, claro, y allí están dos templos muy importantes, el templo de Ramsés II y el templo de su esposa, la reina, que está al lado. El de él es como más monumental, pero los dos tienen gran belleza como obra de arte. Ramsés II es alguien que de alguna manera se identificó con la ideología nazi. Y estamos hablando de una distancia muy grande en el tiempo. No quiero decir conscientemente que él tuviese la visión de que un día iba a aparecer esa filosofía, porque no sé si saben que los gérmenes primeros de la filosofía nazi nacieron y se empezaron a gestar en los Estados Unidos de Norteamérica, y luego los alemanes lo apropiaron. Si bien es verdad que esta gente que empezó en los Estados Unidos, algunos de ellos eran alemanes, pero en Ramsés II es el único faraón de todas las dinastías, que son muchas, de los egipcios, que siendo un hombre y apareciendo en los grabados que ellos tienen en las paredes de sus templos como un hombre que era el rey con la reina, que rendían culto a los dioses, resulta que la distribución de los templos de los egipcios es parecida a como estaba la distribución del tabernáculo que luego tuvieron los israelitas en el desierto. Y con eso no estoy diciendo que los israelitas copiaron nada, pero yo creo que Dios en la historia influyó en la conciencia de los seres humanos para que saliesen muchas cosas de muchos pueblos muy diferentes y que hubiese ciertas coincidencias. Y igual que en el templo de Salomón, por poner un templo, pues había un patio grande, que era el de los gentiles, donde podía entrar allí pues todo el mundo. Luego había un lugar santo, donde ya entraban solo los sacerdotes de la tribu de Leví a ministrar incienso y sacrificios y otras cosas. Y luego después había una cortina que separaba ese lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo estaba detrás de la cortina. Allí entraba el sumo sacerdote solo una vez en el año. Y tenía que entrar con sangre en las manos. Y allí estaba lo que se llama el arca de la alianza. Y el arca de la alianza, pues, bueno, hay una descripción en la Biblia, esto sería largo. Leemos el libro del Éxodo, ¿no? Y algunos otros libros del Pentateuco, y nos podemos enterar cómo estaba todo esto. Pero el caso es que en el lugar santísimo, dentro, que estaba el arca de la alianza, pues dentro de ese arca había tres cosas que habían sido muy importantes en la vida del pueblo de Israel, ¿no? Había una vara que Dios le había dado a Aarón, que reverdeció en determinado momento de una manera milagrosa. Había una muestra del maná, que había sido la comida, el pan, durante 40 años del pueblo de Israel, y había las tablas de la ley. Y en los templos egipcios, en todos, de todas las épocas, hay como esos tres espacios, con un espacio amplio, son enormes algunos, ¿no? Y luego hay un lugar santo, y más adentro, no hay cortinas, pero está como en oscuridad, hecho de tal manera que solo cuando entras dentro, poco a poco vas dándote cuenta de lo que hay allí dentro, ¿no? Y va apareciendo la luz. Eso es una demostración de la inteligencia y la capacidad que los arquitectos egipcios tenían de aquella época, porque es curioso que en ese templo de Ramsés II, cuando hicieron el embalse de Asuán, tuvieron que correrlo para atrás. En ese templo, cuando salía el sol, los rayos del sol llegaban directamente a iluminar ese lugar más íntimo, que los egipcios llaman el Santo Santorum. Sería lo equivalente al lugar santísimo de los hebreos, pero no lo hagamos igual. Y claro, al correrlo tanto para atrás, pues se encontraron con una sorpresa que los arquitectos rusos les maravilló, que una vez corrido, y corrido bastante espacio, salía el sol y seguía entrando en el lugar santísimo a través de unas ventanas que pasaba, hasta unas ventanucas muy pequeñas. Pues se va viendo cómo en las paredes Ramsés II, los reyes egipcios solo ponían, o en sus grafías y escritos en las paredes, las batallas y la gloria. Las derrotas no las ponían nunca. Entonces, naturalmente, ahí no está la derrota del paso del Mar Rojo. No figura. Pero nos encontramos como poco a poco va desapareciendo el rey ofreciendo sacrificios al gran Dios, y cuando entramos dentro de ese santo santorum o lugar más santísimo de ellos, uno se encuentra en una sorpresa increíble. Yo tengo que confesar que algunas cosas, como cómo Dios endurecía el corazón del faraón, no las entendí hasta el día que yo entré en ese lugar. No las entendí como las tenía que entender. Ese día, con ver lo que vi allí, me quedó claro. ¿Por qué Dios, por qué el faraón no soltaba a pesar de las plagas? ¿Quién era él? ¿Quién creía que era él? Entonces allí se encuentran tres dioses siempre. Dentro de ese, en los otros templos, pues había tres dioses. Aquí estaba el dios supremo de los egipcios, el dios malo, el diablo, el demonio, y Ramsés II. O sea, el hombre que se convirtió en Dios. El faraón que se convirtió en Dios. Bueno, pues eso me hizo pensar a mí en lo que la Biblia nos dice de la dureza. O sea, cuando venían a hablarle en nombre de Yahvé, del Dios de... Y si él pensaba que Dios era él, y los sacerdotes que tenía alrededor le rendían culto como Dios, y el pueblo le rendía culto como Dios, pues, ¿cómo iba a conceder el darles la libertad, si realmente Dios era él? Esa transformación hace tanto tiempo, en la distancia, con lo que luego fue la idea del superhombre y de la muerte de Dios, porque el hombre se ha convertido en Dios, ¿no? Pues abre muchas posibilidades al pensamiento, en el sentido de que religiones muy antiguas partían de un Dios del bien y de un Dios del mal. Bueno, eso se ha discutido dentro del cristianismo, y digo esto porque aquí el Dios del mal es el anticristo, en lo que estamos en este. Dice, ¿quién es el mentiroso? Si leyésemos en griego, ¿quién es el falso? ¿No? La palabra sería pseudo. Lo contrario de la verdad es la mentira, lo pseudológico. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, que Jesús, que es en hebreo es Josué, que Jesús, que es la traducción que hacemos nosotros a nuestra lengua, es el Cristo. El Cristo es una palabra griega, y la traducción de Jesús es la traducción del hebreo Mesías. O sea, el pueblo de Israel esperaba un Mesías, y esperaba un Mesías que le iba a traer la libertad y el dominio mundial. O sea, iba a ponerse a la cabeza del pueblo de Israel, iba a combatir a todas las naciones de la tierra, las iba a derrotar, y iba a establecer un reino mundial que sería el reino de Dios. Pero no el reino de Dios como lo tenemos plasmado en el Nuevo Testamento, sino el reino de Dios como los enseñadores del pueblo de Israel lo concebía. Ellos no concebían un Mesías que tuviese que pasar por una época de sufrimientos, de vejaciones, de humillación. Todo eso estaba lejos de su pensamiento. Por eso, hasta Juan el Bautista, habiendo tenido testimonios tan claros de que sobre aquel que veas descender el Espíritu Santo, este es el Mesías, que Dios había dicho a Juan, pues estando en la cárcel y a punto de que le matasen, que tardaron muy poco tiempo, pues le mandó una embajada a Jesús de sus discípulos diciendo, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué? porque de alguna manera Juan el Bautista, que tenía muy claro lo que era el arrepentimiento y el mensaje para el pueblo de Israel, que tenía que arrepentirse de sus delitos y pecados, ahí hubo algún momento en que por lo que Jesús hacía y lo que le contaban sus discípulos que Jesús hacía, pues llegó a pensar que a lo mejor se había equivocado. Bueno, Jesús hace cosas espectaculares que venía haciendo delante de los que manda Juan el Bautista, y les manda con un mensaje: los ciegos ven, los sordos oyen, los limpiosos son limpiados, los muertos son resucitados, ¿no? Y a los pobres es predicado el Evangelio. Y ya se acabaron las dudas de Juan, ¿no? Aquello era lo que estaba escrito hacía mucho tiempo en Isaías y en otros libros del Antiguo Testamento. Y Juan esperaba el cumplimiento de todas estas cosas. Bueno, pues este mentiroso crea un problema cuando hablamos del Hijo y cuando hablamos del Padre. De todo aquel que niega al Hijo, la enseñanza que había en las iglesias es que no había ocurrido la encarnación. O sea, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era Dios con nosotros. Y esto los gnósticos, que presumían de tener un conocimiento por encima del conocimiento de los demás o de los que tuviese mayor conocimiento, y que por lo tanto solo era una apariencia absolutamente virtual, ¿no? La de Jesús de Nazaret. Y cuando se habla del Padre y se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo, porque aquí se habla de los tres, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca con vosotros. Aquí, para mí, principio tiene más connotación con el principio de la predicación de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, que con el principio de la revelación de Dios, ¿no? Si lo que habéis oído desde el principio permanece con vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, lo que Jesús dijo: que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y ahora viene el aspecto del Espíritu del que hablábamos el último día. Pero la unción que vosotros recibisteis, y el último día veíamos cómo la unción que reciben ellos es la unción que recibió Jesús de Nazaret para su ministerio como tal Jesús de Nazaret histórico en este mundo. Y recordábamos cómo Pedro fue a casa de Cornelio y cómo empezó su discurso recordándoles lo que ellos podían saber de la vida de Jesús, y cómo Dios le ungió con poder y estuvo pues haciendo sanidades y ayudando a luchar en contra del mal del sistema que había en este mundo. Por lo tanto, cuando hablamos del Padre, del Hijo y hablamos del Espíritu Santo, dice: pero la unción que vosotros recibisteis, lo de la unción es lo del Espíritu, dice, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha sido enseñado, permanecer en él. Bueno, habría que volver al Evangelio, sobre todo según San Juan, y ver cómo el Señor Jesucristo habla del Espíritu en el capítulo 16, dice lo siguiente del Evangelio de Juan, el verso 7. Pero yo os digo la verdad. Está hablando de que va a morir y se están entristeciendo y todo eso. Dice, pero yo os digo la verdad. Verso 7 del capítulo 16. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Paracleto, pero recordemos que en esta epístola, cuando estudiamos el capítulo 2, hablamos de Jesucristo como el Paracleto. Y no hay dos paracletos, ¿eh? Solo hay uno. Pero bueno, voy a seguir leyendo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Lo demás es una añadidura, queda en no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, que es Satanás, el diablo, ha sido ya juzgado. Bueno, ¿cómo podemos ver el tema del Padre, del Hijo y del Espíritu, que aquí se le describe como la unción que vosotros recibisteis? El Señor Jesucristo dejó claro una cosa, también en Juan, en el capítulo 14, cuando en esa sobremesa que tiene una tensión grande por lo que Él dice que le va a pasar, y le va a pasar esa misma noche, uno de los discípulos le dice, Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, si tú nos muestras al Padre, pues ya no necesitamos más demostraciones, aunque nosotros creemos en ti, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor responde, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, yo quiero que hagamos caso no a lo que yo diga, sino a lo que la Biblia dice. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, no voy a entrar con mi inteligencia insignificante en los misterios de Dios, pero yo acepto lo que la palabra de Dios dice, y yo no divido donde la palabra de Dios junta, porque no tengo ninguna autoridad para hacerlo, ni debo de hacerlo, ¿no? Dios es uno en el que hay varios. Eso el pueblo de Israel siempre lo tuvo claro. El pueblo de Israel habla del Padre en sus libros. El pueblo de Israel habla de Yahvé, lo que se traduce todavía en muchas Biblias por Jehová, en sus libros. El pueblo de Israel habla del Espíritu de Dios en sus libros. Pero el pueblo de Israel nunca se planteó ponerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo un nombre que no está en la Biblia por ninguna parte, y crear, digamos, un dogma. Nunca tuvo ese problema. Siempre tuvo el problema claro que Dios le había querido dejar claro. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ahora, ¿cómo se expresa ese uno? Meternos a sumar, a restar o a hacer cosas no es el problema. Desde el punto de vista racional, si fuésemos capaces de entrar en las profundidades, digamos, del pensamiento de Dios, estaríamos a la altura de Dios. No necesitaríamos que nadie nos diese una revelación ni todo eso. La palabra de Dios dice que el Señor, en referencia al Señor Jesús, es el Espíritu, con mayúscula, y que el Espíritu es el Señor. El Señor Jesucristo enseñó que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo se conjuga todo eso en que eso sea uno y no tengamos que hablar de tres para que nos acusen de que tenemos tres dioses, ¿no? Por lo tanto, seríamos politeístas si tenemos tres dioses. Y que el Padre actúa por una parte y hace no sé qué cosas, el Hijo actúa por otra y hace no sé qué cosas, y el Espíritu Santo actúa por otra, y resulta que primero fue la época del Padre, después fue la época del Hijo, ahora es la época del Espíritu Santo. Pues resulta que cuando Pablo va hacia Siria, hacia Damasco, y tiene esa revelación de Dios, ¿quién le habla? Cuando oye la voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, el libro de los hechos son los hechos del Espíritu Santo, no son los hechos del Padre, no son los hechos del Hijo, no son los hechos del Espíritu de Dios. O sea, Dios es uno. Yo creo que eso está claro en el Antiguo Testamento y está claro también en el Nuevo, si nos apeamos de los dogmas. En este sentido, cuando aquí dice, cuando el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar nada que sea de su propia cuenta, sino lo que Él nos enseñó y lo que Él, por así decir, le dice al Espíritu que nos tiene que enseñar. Pero cuando habla de Él mismo, siendo el Hijo de Dios, dice, yo no hablo de mi propia cuenta, yo hablo de lo que el Padre me enseñó a mí, y eso es lo que yo os enseño. Y si leemos Juan 17, bueno, la unidad entre el Hijo y el Padre, que nos exhorta a que esa unidad es la que tendría que haber también en nosotros, está clara. Bien, pues, dicho esto, dice al final, hay una exhortación, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Está refiriéndose al Señor Jesús, para que cuando se manifieste, y aquí lo de manifestarse es, tiene que ver más con epifanía que con parusía, ¿no? Tengamos confianza para que en su venida, literalmente es su presencia, la palabra es parusía, la traducción literal, su presencia, no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace, que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, los teólogos de la liberación y alguien nada sospechoso de ser teólogo de la liberación, un gran teólogo católico, Karl Rahner, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos hablando de una denominación más que trinitaria, dice Karl Rahner que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como tres manifestaciones o revelaciones de una misma realidad. Y además dice más, de una misma y única realidad. Bueno, eso a mí me gustaría poder explicarlo de otra manera, pero no puedo decir más que eso. Solo sé que interiormente eso a mí me llena. Eso a mí me compensa, no me crea ningún problema. Creo que está diciendo una verdad muy grande. Y los teólogos de la liberación, que admiten lo del dogma trinitario de una manera heterodoxa para la Iglesia Católica, por descontado, pero tienen una cosa interesante, porque entre ellos ha habido pensadores, y los hay, muy serios, muy profundos y con una formación bíblica que ya quisiéramos tener muchos. Y ellos, no sé si inventaron un término que se denomina interjóresis. ¿Y con ese término qué quieren expresar? Dicen, ellos reconocen que explicar lo del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo desde un punto de vista trinitario es una contienda, bueno, que una mente racional no puede admitir, pero que la mente de un creyente que acepta la palabra de Dios también tendrá muchísimas dificultades para admitirlo de esa manera, ¿no? Ellos dicen, esa unidad la ven así, dice, el Padre está en el Hijo y en el Espíritu. El Hijo está en el Padre y en el Espíritu. Y el Espíritu está en el Hijo y en el Padre. Bueno, es algo parecido a lo de Karl Rahner, parecido. Pero lo de Karl Rahner es como más, para mí, más teológico, ¿eh? Más claro en este sentido, ¿no? Mi pensamiento a donde me lleva, que en esto nadie tiene que decir que aquí hemos tenido estudios y yo he dicho no sé qué, y esto es una doctrina, ¿no? Entonces creamos un dogma nuevo nosotros, no. Pero mi pensamiento lo digo, ¿eh? ¿Cómo veo yo ese tema? Yo veo que ese uno en el que hay varios se manifiesta como Padre, cuando quiere, porque es soberano. Se manifiesta o se manifestó como Hijo, porque ¿quién fue el que apareció como Jesús de Nazaret? ¿No fue Dios mismo? ¿No era el Verbo y el Verbo era Dios? Se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu y como Espíritu Santo, porque la unción que él recibió es Jesús de Nazaret como personaje histórico, la unción que recibió es la misma que recibimos nosotros, es el Espíritu de Dios. Así es más o menos como lo veo yo. Bueno, seguiremos con el capítulo 3 el próximo día, y la epístola se va desarrollando para ir alertando a los creyentes sobre las falsedades que se le estaban engañando por algunos dirigentes importantes de las iglesias en aquella época. Así que hoy la dejamos aquí, y si una hermana o un hermano quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.